Esto es bienvenidos a esta charla con Ángela Molina, que conocen seguramente como crítica de arte, entre otras cosas, en papel y en El País, y como muy perspicaz intérprete de lo que es el arte contemporáneo y también la historia del arte. Hoy, sin embargo, nos acompaña para un libro que entra en el terreno, o entramos aquí en el terreno literario y el artístico, digamos, lo incluimos en la charla. Se trata de un libro, una novela de Wolfgang Hildesheimer, es un autor alemán de la generación de Günter Grass. Si a lo mejor les interesa la literatura alemana, a lo mejor les suena más Günter Grass, Heinrich Böll. Wolfgang Hildesheimer es un autor judío que nace en 1916 y la familia ya en el 22, no, perdón, en el 29 se van a Palestina, o sea que ven venir la catástrofe, o digamos todo lo que se produce después del año 33 en Alemania, y emigran a Palestina, donde Hildesheimer se forma primero como artista, y después en Londres, donde continúa sus estudios. Al empezar la guerra en el 39, tiene que volver a Tel Aviv con sus padres. Allí da clases de inglés, porque al haber vivido en Londres ha aprendido inglés muy fluidamente. De hecho, es bilingüe, es un autor bilingüe. Y después del 45, cuando termina la guerra, él vuelve a Europa, vuelve a Londres con la idea de establecerse como artista, como pintor. En Tel Aviv ya ha hecho exposiciones de grabados, de dibujos, también de cosas de escultura. Y en el 45 en Londres, sin embargo, lo contratan las fuerzas de ocupación, el ejército británico, para hacer traductor en los juicios de Nuremberg, que empiezan en el 46 en Alemania, son los juicios sobre los criminales de guerra. Hildesheimer está 3 años trabajando como intérprete en los juicios de Nuremberg, se encara cada día con los grandes criminales nazis, y al final incluso él es el redactor jefe de los protocolos de los juicios. Al terminar esta fase, él se establece en Alemania, en el sur de Alemania, cerca de Múnich, como artista gráfico. Abre un estudio de diseño gráfico, y a los 7 años se va de Alemania, en el 57, deja Alemania por el antisemitismo persistente. Hay la famosa frase que antes habíamos comentado, Ángela y yo, que Hildesheimer dice, cuando le preguntan por qué se va usted, porque en este momento él ya es un escritor reconocido, destacado, premiado, y le preguntan por qué usted se va de Alemania, que es el país en que ha nacido, ¿no? En la escritura en alemán, con todo lo que es la participación en la cultura alemana. Dice, soy judío, y 2/3 de los alemanes son antisemitas y lo serán siempre, así que yo me marcho. Y allí en Suiza, entonces él sigue trabajando también como pintor y grabador, pero sobre todo en su obra literaria. Escribe una novela, escribe varios relatos, escribe obras de teatro, tiene mucho éxito como autor de teatro. Y luego empieza a trabajar en una biografía de Mozart, que es tal vez el libro más conocido de él, es el bestseller, es la biografía de Mozart más leída internacionalmente. se traduce a todos los idiomas y es muy conocida esta biografía de Mozart. Y justamente cuando está trabajando en la biografía de Mozart, hay como una toma de conciencia sobre el género biográfico. Se da cuenta que es un género bastante cuestionable, porque él siempre dice, ¿qué se puede saber del biografiado? Y esto es una cuestión que vamos a tocar aquí, esta novela histórica que Hildesheimer emprende después de Mozart, de la biografía. Esta novela histórica la subtitula Mozart, una biografía. Y lo que tiene de biografía, o lo que tiene de juego con la ficción y con los hechos biográficos, de esto queremos hablar aquí entre Ángela y yo. Y Ángela, este juego de dobles e incluso triples fondos que monta Hildesheimer aquí, ¿cómo has entrado en esto?
No, bueno, yo antes de comentar un poco mis impresiones, yo tenía mucha curiosidad por saber tu opinión sobre hasta qué punto el autor, o sea, son dos cuestiones. La primera, si, de qué forma utiliza como coartada una biografía de un autor como Mozart, de un músico como Mozart, universalmente conocido, para apoyar su segunda biografía, Margot, una biografía, hasta qué punto es la coartada de un asesino escritor. Y la segunda, si consideras que hay algo, digamos, de alguna forma metafórico en el tema de Margot, porque en realidad el protagonista de Margot es un crítico de arte, lo que conocemos como crítico de arte hoy en día, que en su momento, pues, en fin, no era una profesión tan conocida como lo es hoy. Como de la biografía de un crítico de arte, que además su método, de alguna forma se dice que se adelanta a Freud, porque, digamos, su método de conocimiento es psicológico, es decir, intentar descubrir qué hay de quién es el artista que está detrás de un cuadro o de una representación. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto eso es una metáfora, el hecho de que nunca podamos conocer al artista que hay detrás? Él lo intenta a través de sus escritos, pero siempre, evidentemente, ni un propio artista se conoce a sí mismo, es decir, que es una empresa arte imposible. ¿De qué forma eso es una metáfora, un paralelismo de una biografía, del hecho de que detrás hay alguien que no existe? Entonces, quería saber, son dos preguntas totalmente opuestas, pero ¿qué te parecía?
Sí, esto, creo que esto es una pregunta fundamental aquí para el libro y para entender también la obra de Hildesheimer. Hildesheimer escribía, esto lo dijo en varias ocasiones, para conocerse a sí mismo. Y el conocimiento psicológico profundo, el conocimiento de su persona, de sus circunstancias y sus formas de pensar y sentir. Pero en una entrevista también dice, cuando trabajé sobre la vida de Mozart, me di cuenta de que solo se puede escribir una biografía sobre un personaje que nunca existió. La biografía perfecta en la que se plasme el equilibrio justo entre logros y fracasos, entre conocimiento y desconocimiento, solo puede ser escrita sobre un personaje artificial. Este personaje es Margot.
La cuadratura del círculo de un autor. Sí.
Absolutamente. Y justo esto es una convicción a la que llega a través del trabajo en Mozart, ¿no? Dices que yo no soy capaz de captar la esencia de Mozart. De hecho, si algunos de ustedes conocen la biografía de Mozart, constantemente vuelve sobre la cuestión, ¿cómo puedo saber, cómo puedo afirmar algo sobre la obra, sobre la persona que creó esta música, si no podemos meternos en la piel de un personaje de hace 250 años. El argumento en este caso era Mozart es un hombre premoderno, ¿no? Mozart es un hombre de antes de la Ilustración, de la época de la Ilustración. Y lo mismo pasa un poco con su personaje elegido para la biografía perfecta. O sea, Marbot nace en 1801 y Marbot es un hombre también, digamos, anterior a lo que es el pensamiento psicológico, y justamente este hueco es lo que le quema y lo que le hace la vida en el fondo imposible, ¿no? La falta de un pensamiento o de una teoría psicológica establecida que él intenta suplir a través de sus historias del arte. En el arte él quiere conocer la vida, quiere conocer la personalidad del artista. ¿Por qué creó esta obra? ¿Qué vemos o qué nos revela, qué nos permite ver el artista en un cuadro, ¿no?
Sí, en un momento dado dice que él lo que aspira es a encontrar en el objeto del arte al sujeto, ¿no? Y claro, esto ahora mismo quizás no nos choca mucho, porque yo acostumbrada a ver, por ejemplo, exposiciones de arte contemporáneo, incluso de los últimos modernos como Richard Serra, ¿no? Cuando los grandes estudiosos de su obra, por ejemplo, pienso ahora en Rosalind Krauss, estudia su postminimalismo, Richard Serra, todos ustedes lo pueden conocer, claro, ella enumera, enumera, se refiere a la obra de Richard Serra en relación a su biografía. Dice que él cuando era niño, él lo cuenta, el propio Richard Serra en sus escritos, paseaba por los diques donde se construían o se arreglaban los barcos en San Francisco y veía los movimientos del plomo y de las construcciones de los barcos, es decir, el hecho el sentido de la gravedad, ¿no? De cómo caían los materiales de construcción, y todo eso le inspiró para hacer su obra, que es un minimalista, posminimalista, básicamente conocida con el material, el acero corte, ¿no? Si no sabemos estos detalles de la infancia, de que él, todo el material, digamos, la Madalena de Proust, estaba en esos paseos que daba con su padre por el puerto y veía cómo caían las cuerdas, los diferentes materiales que él luego le inspiraron, realmente nos queda un espacio en blanco, un ángulo ciego, donde no alcanzamos realmente a llegar a la esencia, ¿no? O podemos decir lo mismo de una Louise Bourgeois, ¿no? Sabemos que tuvo una infancia difícil, la relación también muy conectada con sus padres, especialmente su padre, y que sus padres eran personas que restauraban tapices, ¿no? Toda su obra está relacionada con el hecho de la tela, del tejido. Todo eso viene de su infancia, todo lo que vio en el taller de sus padres, y ella colaboró y trabajó con sus padres, ¿no? Entonces, este factor subjetivo es muy importante, pero sin duda es un ángulo ciego, no es todo el cuadro. Aquí estamos hablando de un autor, de un crítico, que dice que la verdad de la obra se esconde en el conocimiento del propio autor. Y esto, ¿hasta qué punto se puede decir que es algo que sea factible? No es complicado, ¿eh?
Sí, en el conocimiento del propio autor, o sea, los conocimientos que tenga de culturales o de vida, y también del conocimiento de sí mismo, porque Marbot afirma o basa buena parte de sus estudios en la convicción de que en un cuadro no puede haber nada que no sepa el artista, cosa que es contraria a lo que muchas veces se dice de una obra literaria, ¿no? Que muchas veces se dice que una obra literaria puede ser más inteligente que su autor. En el caso de Marbot es Aquí tenemos una tenemos un grabado de la mano de Delacroix, o sea que este grabado es real. Al final del libro, al final de la novela, hay en el apéndice hay como unas 27 láminas con los cuadros que comenta nuestro crítico de arte, Marbot, pero también con los bueno, con un retrato de él por su amigo, su puesto amigo Delacroix, al que conoce en los años 20 del siglo XIX en París y con el que entabla amistad. Y este dibujo existe, es el dibujo de un caballero inglés, pero no tiene nombre. Y Hildesheimer también le proporciona a Marbot un palacio en el que cree, en el que se cría, el famoso Marbot Hall. Este edificio es un palacio del National Trust, se puede visitar en Northumberland, está en el norte de Inglaterra, cerca de la frontera escocesa, pero no se llama Marbot Hall, nunca se llamó así. Aquí tenemos el padre, aquí tenemos el supuesto abuelo, y... Ah, bueno, esto lo voy a dejar para después. Aquí tenemos la supuesta pareja, la señora Bayardi, la condesa Bayardi, una viuda italiana con la que entabla amistad y luego tiene una relación de pareja durante unos años en Urbino, donde se retira el joven crítico de arte, y donde al final de su vida desaparece. No se sabe si murió, si se suicidó. El final queda abierto en esta novela, en la que tantas pistas y sugerencias se dan y no se atan todos los cabos.
Es curioso porque hasta eso lo cuida, el hecho de que la muerte es lo único seguro que existe. En una biografía ficticia lo deja abierto, porque una muerte, digamos que sería testimonio de algo que es verdad.
Eso es.
Y en esto yo creo que es un juego que...
Bueno, redondea, ¿no?, todos esos juegos con la biografía, que en un día de febrero Marbot sale de su casa, supuestamente para hacer una excursión de caza, y nunca vuelve y no se encuentra su cadáver. Lo que sí se sabe es que falta una de sus pistolas, ¿no? Y esta es la pista, bueno, que supuestamente liga su desaparición con el suicidio. Aquí tenemos un cuadro de Lady Catherine Marbot, la madre de nuestro crítico de arte. Que por cierto, aquí, si seguramente te has fijado, Hildesheimer escogió un cuadro de una joven aristócrata inglesa con los senos en un punto muy, muy destacado y como bastante descubiertos, ¿no? Porque el tema de los senos es un tema que nos... que nos va a interesar ahora.
Claro, no, hablando del tema de la muerte, yo creo que es... el autor es muy juguetón con el lector. Primero, la muerte, como decíamos antes, no puede ser certificada en una biografía que es ficticia, a pesar de que, no sé si lo has comentado, pero pasó en su momento por ser verídica.
Sí.
O sea, la gente en el año 81 creyó que los críticos literarios, etcétera, pensaron que esta persona había existido. Entonces, primer juego, no existe el hecho, digamos, comprobado, no se ha encontrado el cadáver, no se sabe exactamente, pero desaparece. Y segundo, el tema del incesto, muy interesante, aunque para mí no es lo más interesante del libro, teniendo en cuenta que, aunque es ficticio, él abunda mucho en la relación incestuosa con su madre, y además es algo que, a pesar de que existe este sentimiento de culpa por parte de él, de Marbot, es recurrente y dura un tiempo. Entonces, claro, yo no recuerdo mucho en la literatura que haya un tema que es universalmente, digamos, marcado como el incesto, de una forma tan explícita y tan natural en muchos sentidos, ¿no? Entonces, esto otra vez lo asocio con el hecho literario. Es decir, ni la muerte y el incesto tan explícito, con que es una ficción, nos lo podemos permitir. Porque si fuera real que el incesto, ese incesto en una persona que existió hubiera pasado, digamos, la moral universal juzgaría el hecho. Y es que en realidad es un juego.
Claro.
El hecho de que por tanto tiempo exista y tan explícitamente es muy interesante, como juego literario.
Absolutamente. En los años 80, precisamente, cuando se publica el libro, durante unos cuantos años sigue existiendo la idea de que este Marbot debió de haber existido. Al principio, incluso, algunos de los críticos agradecen al autor haberles descubierto este personaje tan eminente por su labor teórica y, sin embargo, desconocido por los más cultos de los lectores de esta novela. Enseguida, después de la publicación, Hilde Seimer en una entrevista declaró que él había inventado a Marbot, pero no se lo creyeron, porque no se lo querían creer, porque es tan buena la historia y apetece tanto creer en la realidad de Marbot, porque se nos hace entrañable este personaje y admirable. Se nos hace también, bueno, hay como la relación precisamente incestuosa con la madre, es algo que, bueno, teóricamente dices es un tema bastante inquietante, es un bastante peliagudo, pero lo tratan con tanta delicadeza y con tanta comprensión por los motivos que realmente nunca hay nada ni morboso, ni, no sé, ni censurable en todo lo que es el tema de la relación materno-filial. Él crea un mito. Hilde Seimer quiere realmente remitirse al mito, ¿no? El mito Marbot forma parte del mito de Edipo. Y la historia de Edipo con su mujer, con su madre, ¿no? Con Yocasta, pues se refleja en estos dos amantes, Marbot y su madre, y de una inocencia en el fondo conmovedora. Por eso creo que los lectores querían que existiese Marbot, ¿no? Y querían que hubiese existido toda esta vida y toda esta dedicación al arte que termina, o que Hilde Seimer deja terminar en un punto, digamos, de fracaso, ¿no? Porque el personaje desaparece. La obra en la que estaba trabajando, un estudio sobre la vida y el arte, la relación entre vida y arte, no lo consigue terminar, lo edita supuestamente su antiguo tutor, el tutor es el padre Gerardus, un pastor protestante que vive con la familia, y estos escritos los edita el padre Gerardus. O sea que en el fondo es un fracaso amoroso, es un fracaso profesional e incluso es un fracaso existencial. Y sin embargo es un personaje fascinante, ¿no? Vamos a entreteneros un poco con el tema del incesto, porque aquí hay un cuadro decisivo en la novela. En un momento dado, este niño, el Marbot niño, empieza con la infancia, ¿no? Marbot niño, a los 5, a los 6 años, ya a través de su familia, sobre todo su abuelo cultísimo, tiene conocimiento de este cuadro de Tintoretto. Y esto es el nacimiento de la Vía Láctea, se llama. Y el niño no entiende el cuadro, evidentemente, pregunta al abuelo que le explique la historia, ¿no? ¿Por qué Zeus acerca aquí? Hay un Zeus aquí volador, ¿no? Que acerca al niño Hércules a los senos de Hera o de Juno, y para que el niño, que es fruto de una relación de Zeus con una mortal, con Alcmene, para que el niño sea divino, tiene que mamar de la leche de una diosa, tiene que mamar de la leche de Hera. Y el niño, según cuenta, esto lo vamos a lo mejor lo vamos a leer un momento, ¿no? El niño succiona tanto, esto es un pasaje que a lo mejor vamos a leer, ¿no? Vamos a leer lo que dice en la novela sobre la escena del nacimiento de la Vía Láctica. Especialmente difícil de entender para el niño Andrew fue el origen de la Vía Láctea de Tintoretto. El contenido. Júpiter acerca a Hércules, su hijo ilegítimo, cuya madre, Alcmene, era, como es sabido, mortal, al pecho de Juno, su esposa durmiente, para, como quien dice, legitimarlo con la leche, cuando no incluso imputárselo. Pero el niño mama con tanta fuerza que la leche sale propulsada en dos chorros. El de abajo moja un prado y se transforma en lirios. El caso es que la parte inferior está cortada y ya lo estaba cuando Claverton, el abuelo, adquirió el cuadro. El otro chorro asciende hacia el cielo y se transforma en estrellas, las estrellas de la Vía Láctea. Ese es el asunto que parece tan enigmático para el niño, y el niño en un momento dado quiere que la madre se lo explique. ¿Y qué pasa entonces?
Sí, no. Bueno, yo quería comentar, lo hemos hablado antes, que la explicación que da él, el autor, es que el niño succiona tan fuerte que se expande la leche, ¿no? Hay otras versiones que dicen que Juno no, una forma de rechazar a su hijo, al que quieren que sea su hijo, lo aparta. Entonces, ese sería el origen de la Vía Láctea. Es decir, que son dos interpretaciones radicalmente opuestas. Y aquí yo creo que hay una versión absolutamente mainstream, que sería la de Zeus. Toma, o sea, he tenido este hijo con una mortal y quiero que tú lo hagas divino y que sea tuyo. Y una de la diosa que dice, no me endoses, no, este no es mi hijo, es de una mortal y no, no quiero ser, no quiero ese vientre de alquiler, como, en fin. Eso es por una parte. Y por otra, yo creo que es curioso comentar cuando él en el libro dice que él quería, cuando oye de su abuelo esta descripción, ¿no?, en su casa, ese cuadro está en casa de su abuelo, luego ya está en la National Gallery, ¿no? Y le dice, y yo pensaba, yo quería comprobar, a los 6 años, quería comprobar esto, y se hacer, y de alguna forma le pide a la madre que le enseñe el manantial de esa Vía Láctea. Entonces, ella sutil, bueno, quizás también es muy bonito esas frases, sí, ¿no?, que dice cómo ella se lo enseña de otra forma, ¿no?
Exacto. La madre no satisfizo el deseo de Andrew, debe decirse, pero no se enfadó, sino riendo, estrechó al niño entre sus brazos para que pudiera descubrir ese territorio misterioso, pero no con los ojos, sino con el tacto. El niño tiene 6 años entonces, ¿no? Es una escena totalmente inocente, pero es la escena, digamos, clave para luego lo que se desarrolla como deseo incestuoso en el niño, y que la madre incluso reconoce que esto es el momento inicial de esta relación, ¿no?
Claro. Y aquí se me ocurre algo freudiano, dado que digamos que Marbot es el precursor, o el, digamos, el precursor ficticio de las teorías psicoanalíticas del arte, se me ocurre algo que trata Freud en uno de sus estudios sobre Leonardo da Vinci, que habla de que el primer recuerdo que tiene Leonardo es que él está en la cuna eso es muy difícil porque un bebé, en fin, no tiene memoria. Pero él explica que él está en la cuna y se le acerca un milano, un pájaro, y le mete la cola en la boca. Y ese es un recuerdo que él, para Freud, luego lo asocia con la Mona Lisa, la boca, esa androginia de la Mona Lisa. Es decir, recomendable también el estudio de Freud al respecto. Pero esos recuerdos infantiles después marcan definitivamente, digamos, la trayectoria de un artista, y tendría que ver, no sabemos si el autor conocía, había leído a Freud.
Hildesheimer era un gran conocedor de la obra de Freud, se había psicoanalizado y era un profundo conocedor de todas las teorías psicoanalíticas, y yo creo que en el fondo eso es otra lectura que se puede hacer de esta novela, como una versión satírica incluso, o pongamos irónica, ¿no?, de lo que es la aplicación canónica de las teorías de Freud al arte, de lo que es este afán de los freudianos de buscar siempre una connotación freudiana o sexual, ¿no?, en cada cuadro. Creo que en ese sentido Hildesheimer es mucho más sutil y mucho más, se centra mucho más en sus interpretaciones de obras de arte a través de Marbot, en lo que son todos los complejos, los deseos, los anhelos, ¿no?, del posible, del artista en su obra de arte. Aquí tenemos, por ejemplo, el cuadro de Watteau, Gilles, que es un cuadro al que Marbot le da una importancia especial. Y esto es algo que me interesa, Ángela. ¿Por qué elige Marbot el Gilles este de Watteau?
Bueno, yo creo que es un personaje de la comedia del arte. El Gilles en francés es Pierrot, ¿no? Se llama así. Exacto, sí. Entonces, bueno, parece que ahí se proyecta como un ser incomprendido, solitario. También hay una descripción muy interesante del atuendo, ¿no? Es bellísima esa descripción, los botones, ¿no? Es fantástica. Digamos que es una descripción formalista. Pero, sin embargo, es como un reflejo, digamos, de lo que quizás el personaje era en ese contexto histórico de intelectuales, de otros autores, ¿no? El personaje que fracasa y rodeado por otros personajes de la comedia del arte. No está Colombina, por ejemplo. ¿Colombina qué sería? Colombina sería su madre. La madre ausente, ¿no está? Digamos que es una proyección del propio crítico, ¿no? Y no sé, me parece muy interesante que los personajes que le rodean abajo, que ni siquiera prestan atención a Pierrot, ¿no?, a Gilles, pero sí que son los personajes habituales, y ahí está la ausencia de ella, de la compañera de Pierrot. Es un personaje curioso porque un pintor tan popular como Edward Hopper adoraba a Watteau, y precisamente estas pinturas, él hizo varias. Watteau me parece que hizo tres o cuatro versiones del Pierrot, y Hopper pintó una o dos versiones de Pierrot, pero acompañado con su Colombina. Es muy interesante. Es decir, que esto abre, la lectura de este libro y de estas imágenes abre muchas puertas a los que estamos interesados en el arte, porque todo está conectado.
Claro que sí.
La ficción conecta a veces muchas realidades, ¿no?
Absolutamente. En la novela, Hildesheimer hace decir a su crítico de arte, bueno, hace preguntarle primero por qué pintó Watteau este cuadro, por qué eligió Watteau este personaje y lo pone en este primer plano, y que le pone en esta representación como gigantesca en el fondo, ¿no? Es como monumental, ¿no? Aquí dice en las anotaciones de Marbot, dice: Gilles es el clown por antonomasia, su quinta esencia. encarnación terrena y monumento eterno a la vez, pues el cuadro es verdaderamente monumental. Sin embargo, al mismo tiempo es también el autorretrato de un pintor que aquí se viste con el traje que impone la moda, el del bufón, con el que expresa su incapacidad para sentirse a gusto con este mundo. O sea que otra vez Marbot aquí ve que el que Watteau se ha, digamos, se ha visto a sí mismo, se ha representado a sí mismo y se ha visto como un outsider, ¿no? como una persona que no forma parte de esta sociedad y que no encuentra su lugar en esta sociedad.
Es el último barroco francés, es sí. Un rococó casi, ¿no?
Es un rococó, sí, sí. Bueno, conocen seguramente los hay estos cuadros juguetones, ¿no? Con columpios y señoras así como que se le ve mucho la parte de abajo de la falda, ¿no? Y que pierden la zapatilla y todo esto es como, eso es el mundo rococó popularizado, ¿no? De este pintor y sin embargo, este personaje que tiene esta expresión casi como trágica, ¿no? Él lo describe también lo que comentaste antes, ¿no? En todo caso, en este mundo, Gilles está fuera de lugar, no sabe cómo estar allí con esos pantalones demasiado cortos, no sabe cómo poner los brazos con esas mangas demasiado largas, en las que la tela se arruga y se abullona en los codos, para beneficio nuestro, por cierto, pues el traje de seda está maravillosamente pintado. Lo externo se convierte en símbolo del contenido interior, pues quien provoca compasión tiene un valor divino. No todo este aspecto, toda esta humanización de los marginados y de lo que es el personaje que no encaja, ¿no? En una sociedad. Esto es algo constante en los cuadros que comenta Marbot y en las situaciones que nos describe Hilde Seimer, su autor. O sea, es algo como una especie de proyecto, una proyección de una alternativa a esta sociedad en la que hay que encajar, ¿no? Que el marginado en su forma de ser también tiene cabida en la sociedad, ¿no? Y la sensibilidad y que da el sufrimiento del marginado tiene un valor propio, ¿no? Esto es precioso, ¿no? Vamos a pasar al siguiente cuadro que también es interesante aquí, Ángela.
Sí, este es maravilloso porque aquí, claro, el propio Marbot se pregunta primero si es un que a él no le interesan los cuadros que son anónimos, evidentemente, porque un anónimo cómo puede escudriñar, cómo puede ir más allá de un cuadro que no se sabe. Y aquí realmente se atribuye muy tarde a Giorgione. Y también se sabe finalmente que es un autorretrato, porque se hablaba de que era un retrato un caballero, etc., ¿no? Esto también, y se supo también muy tardíamente por unos grabados, no recuerdo, de Holler, me parece que eran.
Sí.
Que realmente es un cuadro cortado y que es el David que se enfrenta a Goliat y que tiene la cabeza de Goliat a su lado. Pero él finalmente es un autorretrato, es decir, que lo que pasa es que Marbot habla de que tiene como una especie de armadura, ¿no? Se ve como una armadura y él atribuye esa armadura a una confianza en sí mismo, algo parecido que dice, pero él no conoce el contexto. Es curioso porque también incluso en este cuadro es muy simbólico el hecho de que esté fragmentado el análisis que hace de esta mirada que tiene el propio Giorgione al espectador, dice que él reconoce perfectamente cuando un cuadro es a un autorretrato por la mirada. Dice, el autorretrato tiene un gaze, una mirada, que es incuestionable. Pero el hecho de que se fije solamente, que no cuestione que sea parte de algo, un contexto, es una forma también del autor de decir, sí, conocemos seguramente la motivación o lo que está detrás de un artista, su psique, pero nos falta el cuadro entero.
Sí.
The whole picture.
Sí, eso es uno de los ejemplos mejores de lo que es también el gran conocimiento de la historia de la pintura de Hildesheimer y de su muy sutil capacidad de ilustrar a sus lectores, ¿no? Yo este cuadro lo había visto, pero desde luego no sabía que era un cuadro cortado. Y es verdaderamente interesante, da una idea muy distinta del cuadro cuando sabes que es un David que por lo visto en el original llevaba una cabeza de Goliat en la mano, todavía sangrando, ¿no? Hay aquí el apunte de Marbot sobre este cuadro. Dice, en el apunte él escribe a su madre lo que ha visto en el museo, lo que ha visto cuadros que le han impresionado. En la colección de pintura de la armería vi un maravilloso retrato de Giorgione de Castelfranco. Es tan perfecto que espero que me siga en mis sueños. Una mirada de una vaguedad francamente lacerante. Virtually piercing vagueness. De un amor propio agitado, apasionado y aún así vacilante. Debe de ser un autorretrato. Aparte de Rembrandt, no hay pintor que penetre tan hondo en el alma ajena. También creo que sé reconocer siempre un autorretrato, no solo por la mirada que se dirige al observador, sino también por cómo es esa mirada, lo que su conciencia y por tanto su amor propio le permite ordena revelar. Lo que delata más allá de esto es su propiedad oculta, que los espectadores le robamos cuando podemos. Es precioso también lo que dice sobre el acto de observar un cuadro, ¿no? Que el espectador en el fondo roba también algo en este momento de la observación del cuadro, ¿no? Intenta apropiarse del misterio del cuadro, ¿no?
En el hecho de la proyección, uno al final, no solamente el crítico, que es un observador, con un plus, se proyecta, es decir, tenemos que hablar entonces de Freud y la transferencia y la contratransferencia, porque claro, para que uno psicoanalice tiene que antes psicoanalizarse, si no se está proyectando en los análisis que puede hacer de una persona, ¿no? Entonces, el crítico, ¿hasta qué punto está precondicionado frente a una obra de arte? Igual que un espectador. Entonces, esto nos lleva a la realidad objetiva y a una serie de cuestiones filosóficas que también se tratan en el libro. El libro tiene muchísimos campos, es un campo sin puertas o puertas que te llevan, que abren otras puertas y que te llevan a casi, bueno, a la filosofía del arte o un análisis de la estética, incluso comentarios de uno de sus mentores, ahora no recuerdo el nombre, uno con el que es un gastrósofo, ¿cómo se llamaba este?
Ah, sí, el von Rumohr.
Exacto.
Es un crítico de arte alemán del siglo XIX, muy, muy considerado, muy famoso.
Exacto, fue uno de los padres.
Sí, de la crítica del arte.
Pues
sí.
No coincide en nada con él, pero, en fin, no comparte el hecho de que sea un formalista, quizás, ¿no?, para él. Pero hay una toma de conciencia del hecho de que el que está analizando una obra está construyendo un discurso, ¿no? Y claro, von Rumohr es, digamos, se podría decir que es el primer instaurador de la historia social del arte, porque von Rumohr dice que una obra hay que considerarla en el contexto en el que se hace, es decir, las condiciones en las que está hecha. No sé, Velázquez, por ejemplo, cuando pinta las meninas, mejor dicho, las hilanderas, se sabe que, claro, Velázquez era, como quien dice, el curador de la fábrica de tapices, ¿no? Hoy diríamos curador, pero era el que cuidaba.
Sí.
y de que hubiera, digamos, un trabajo ahí serio, etcétera, ¿no? Dicen que Las hilanderas es una fotografía del momento en que él llega allí y ve a esas mujeres trabajando. Y luego, evidentemente, ahí hay una pintura que es Aracné, ¿no? Hay tres planos, clarísimamente, pero una interpretación sería, ¿qué pretendía Velázquez al retratar el trabajo de las mujeres? ¿O simplemente es una visión, digamos, profana de algo divino que estaba representado? Es decir, hay muchas perspectivas, pero quien quiera hacer una historia social de esa representación tendría que considerar que ahí hay una visión marxista, digámoslo así, ¿no?
Claro, en la época de Velázquez además pintar un sujeto que no era o religioso o representante del poder o de los estamentos altos de la sociedad no se
no
consideraba.
Entonces claro. es un cuadro fotográfico, un instante. Y a partir de ahí, lo que uno quiera, digamos una persona con cierta conciencia, un crítico diría, pues él estaba representando a las mujeres trabajando, ¿qué quiere decir esto? Y Von Rumor también defiende esa postura frente a un Marro que dice, no, a mí lo único que me importa es las, como quien dice, las neuras o las fantasías de un creador. Bueno.
Aquí Marbot aprovecha este cuadro de Giorgione para hacer una reflexión sobre la superioridad del artista. Es una cuestión que ocupa a nuestro crítico de arte tantísimo porque él mismo quería ser artista, él mismo es una persona creativa, pero es un creativo teórico, o sea, en el campo de la teoría. Y es una de las heridas de su vida, ¿no? Que no puede ser artista. Sin embargo, o tal vez por eso precisamente, él persigue esta cuestión si el artista, el que se dedica, el artista superior, ¿no? El que tiene unos logros que digamos son generalmente reconocidos y admirados. Si este artista es también como ser humano, una persona superior, o simplemente es una persona que técnicamente y intelectualmente, ¿no? Tiene unos dotes excepcionales. Y les voy a leer este pasaje porque es interesante al respecto, ¿no? Empieza aquí. Lo que delata más allá de esto es su propiedad oculta que los... esto ya lo he leído, que los espectadores le robamos, ¿no? Es raro, no obstante, que una mirada hable con tanta franqueza como aquí, en este cuadro. Dice, este soy yo, y tú admiras mi obra y la admiras con razón, porque soy superior a ti. El verdadero artista solo se ama a sí mismo, y en particular, solo a su faceta creadora. Lo humano queda relegado a un segundo plano y no lo tiene en cuenta o lo arruina con alegrías terrenales, algo que, si leemos correctamente a Vasari, también hizo Giorgione. No guarda para sí el deseo egoísta de quedarse con lo mejor. Por lo contrario, el yo creador ocupa todo el espacio de su volición y exige una y otra vez poder expresarse. El verdadero artista es, sin saberlo, un enigma para sí mismo. Este enigma o estos enigmas de los misterios de los cuadros y los misterios del arte y del creador del arte son los que va persiguiendo Marbot y los ejemplos que da son en parte una respuesta afirmativa, o sea que podemos acercarnos a este misterio o el artista ha logrado averiguar algo de sí mismo, o una parte negativa, como luego veremos con Delacroix, ¿no? Donde Marbot dice, no, este señor no se conocía a sí mismo, ¿no? Bueno, aquí tenemos el cuadro de Blake, que también es curioso que...
El blasfemo es del año... es del 1800. No es del último Blake, pero 1800. Tenemos ahí el año. 6 podía ser. Sí. Bueno, tiene gracia. Vamos a ver, nos ha dicho que nos pondrás unas fotografías. Marbot se retira en su larga veintena, ¿no? A Urbino, a vivir, porque quiere estudiar a Raffaello. Y es curioso que Blake es un artista que a él no le interesa nada, porque es el colmo del misticismo y, por supuesto, el digamos, un titán de la imaginación, digámoslo así, ¿no? Lo podemos relacionar con Wordsworth, la poesía de Wordsworth, y la importancia que tiene la imaginación en Coleridge era la fantasía, pero la imaginación es muy importante, y para Marbot el hecho de que sea un gran místico le impide ser un auténtico artista. Pero curiosamente, por ejemplo, en esta pintura y en muchísimas otras de Blake, que era un polímata, podemos decir, porque claro, básicamente era un pintor y un poeta, pero era un gran filósofo, era uno de los, digamos, de los pocos hombres de su época que era un feminista, amigo de la madre del feminismo, Mary Wollstonecraft. Ayudó siempre, una persona, digamos, que se sepa, digamos, empático absolutamente con las mujeres, fiel a la suya y a su voluntad. No tuvieron hijos, etc. Tiene una biografía muy interesante, podría ser la de un ser humano de hoy en día. Y una rareza, ¿no? Pero era un gran místico y todas sus representaciones son de seres, digamos, musculosos, en escorzo, muy Miguel Ángelescos, muy durero, muy Rafael también. Es curioso. Y él, sí, ¿no? Tenía este desprecio por... o sea, le reconocía este valor intelectual y místico y revolucionario, sin duda, aunque finalmente fue un gnóstico, básicamente, pero no era su ideal de artista. Y aquí el blasfemo es para mí una de las obras que mejor definen todo el ideario plástico de Blake, perfectamente equilibrado, ¿no? Pero bueno, en fin, es el ejemplo de autor con Delacroix, que sería un anatema para un crítico como Marbot.
Absolutamente. Creo que es un buen ejemplo para ver que opiniones contrarias formula Marbot y a través de él Hildesheimer sobre lo que es la historia del arte y sobre lo que es la apreciación de grandes pintores, y lo hace de una manera tan contundente que verdaderamente es gracioso leerlo, porque el apunte que dedica nuestro crítico a Blake es: un loco honrado, inspirado por Dios, un genio de la superstición, pues cuanto más poderosas son las visiones del artista, menos puede éste convertirlas en arte, a no ser que esas visiones se asienten en la voluntad pictórica misma, es decir, en lo visual. Sin embargo, en el caso del señor Blake, la base son delirios religiosos que, como todas las ideas, se sustraen a la reproducción artística. Un místico jamás debería pintar.
Y hace una comparación muy interesante con Giotto. Dice, ojalá sus figuras, que parecen volar, tuvieran las alas de los... volaran como las de Giotto, ¿no? En fin, no, es muy interesante estas comparativas que hace. Un poco tramposas, pero...
Bueno, tramposas en un sentido, bueno, si realmente uno quisiera estudiarlo a fondo, pero dar esta conexión, establecer esta conexión, creo que es válida. Y justamente en el caso de Blake y Giotto, porque aquí, como apunta, ¿no?, la inspiración divina no basta para convertirse en pintor. Él dice sobre Giotto, no es inspiración divina, Giotto es una persona como las personas de su época. Estamos hablando de un hombre del siglo XIV, ¿no? XIII, XIV, ¿no? que es una persona que vive en esta, en este pensamiento divino, ¿no? Y realmente él realiza lo que cree, no es algo que él proyecta como idea, él no proyecta ideas, cosa que reprocha a Blake, ¿no? Blake proyecta ideas, mientras Giotto realmente pinta lo que vive, ¿no? Y vive esta religiosidad profunda, ¿no? En esto de Blake me encanta que dice: la inspiración divina no basta para convertirse en pintor. En Blake todo se vuelve amorfo porque no consigue pensar en dimensiones terrenas. No consigue pensar en absoluto y tampoco quiere. El señor Robinson tenía razón cuando decía: Blake odia la razón más que nada en el mundo, tal vez por miedo a que la razón ponga en evidencia la falacia de sus sueños, ¿no? Es el mundo del hombre ilustrado, el mundo de la razón, contra el mundo del hombre medieval que él representa Giotto, ¿no? Vamos a la siguiente obra, que es la que ya empezamos a comentar, el de la Croix, la muerte de Sardanápalo,
sí. ¿No? Un rey asirio que sabe que, bueno, está, en fin, asedian ya el palacio, entonces decide convertir su palacio en una pira y autoinmolarse y ordena, bueno, este es el tema, ¿no? Ordena a sus eunucos y a sus esclavos que maten a sus mujeres, a las mujeres de él, a animales, y se convierte en un baño de sangre, una coreografía casi muy cinematográfica, ¿no? De esta autoinmolación de todo lo que él quería, todos los seres y animales que le rodeaban. Es muy interesante también la perspectiva en diagonal,
desde el lecho, sí. Bueno, desde la ropa de Sardanápalo, el lecho, ¿no?
Sí. No sé, y claro, él explica que encuentra el cuadro en su estudio fresco, es decir, que son amigos, ¿no? Y un día le invita a su estudio y encuentra allí el cuadro que está recién hecho. ¿Cómo le llama? Un caos, dice, es un caos petrificado, ¿no? Lo llama así, un caos petrificado. Y lo que más me interesa de este episodio es la condescendencia, dicho así, ¿no? Es decir, que todo crítico, de alguna forma, cuando llega un momento en que conoce al artista, porque ese es uno de los peligros, y yo no estoy hablando por mí, ¿no? Porque, en fin, te cuentas a muchas, digamos, personajes en el mundo del arte, tanto críticos, otros críticos, como comisarios, artistas, y tienes que, digamos, crear tienes que aislarte de todo aquello para estar centrado, intentar no estar atravesado por lo que has conocido, por la persona, digamos, el aspecto que más le interesa, que es el psicológico. Yo al menos procuro que no me toque.
Sí,
¿no?
Me acuerdo que tú una vez me dijiste: yo procuro no encontrarme con artistas.
Sí, no, procuro no estar ni no ir a las inauguraciones, procuro ver la exposición cuando no están los artistas, prefiero que no me lo cuenten, pero eso es una opción mía, ¿no? Pero sí que es cierto, y en la punta es una de las problemáticas, si se puede llamar así, el hecho de que cuando tú ya conoces al artista, y Marbot conoce a Delacroix.
Claro. ¿Y qué es la parte de la condescendencia?
La condescendencia es que llega un momento que él no le puede decir al artista que no le gusta su cuadro, que no le gusta su obra. Dice, porque tú no le puedes enseñar a un artista a pintar o a crear. Entonces, no es que le mienta, pero lo endulza, o digamos, hay cierta, lo que yo diría, condescendencia, porque es la superioridad y una aceptación ante la obra de una persona que tú quieres, ¿no? Y esto es para mí es un tema interesante, porque existe hoy en día y tiene muchos grados. El grado sería el grado máximo sería el del crítico, que acaba siendo mercenario, no solamente de un artista en determinado, sino de instituciones, y trabajar para ellos. Pero el grado mínimo sería el emocional, el de aquel crítico que conoce, ha seguido la carrera, ve el esfuerzo, pero ve que quizás no hay talento, o razones varias, y él explica que no quiso, no pudo, se lo dijo de una forma, ¿no? Esto me parece una cuestión interesante.
Él no se lo dijo a Delacroix, pero en sus apuntes sí que dice con puntos y comas sí, qué es lo que no funciona o lo que según él falla en el cuadro, que él dice es un escenario, ¿no? Esto evidentemente es como una especie de extras que están allí reunidos y después de haber posado para estos esposos, el artista les ha pagado y se han ido a casa, ¿no?
Es narrativo, además.
Y es narrativo. Y en sus pesquisas de la psicología de Delacroix, Marbot indica: ¿y no será? ¿Y qué es lo que realmente quiso aquí Delacroix? ¿Qué le llevó a hacer estas escenas con tanta violencia, con esos cuerpos desnudos, femeninos y tal? Esto parece una orgía, ¿no? En el estudio del artista. Y creo que si lo miramos, ¿no? Es la impresión que da, ¿no? Es algo muy propio, creo yo, de la pintura del siglo XIX. En el Prado tenemos un ejemplo todavía bastante tardío de lo de la esclava, ¿no? La esclava que está desnuda allí con el ¿no? atada a la pared, que esta época, la segunda parte del 19, que es especialmente puritana, ¿no? Y que tiene estos cuadros con tanto cuerpo desnudo de mujer, y allí Marbot creo que sí acierta en una cosa, ¿no? De interpretación freudiana. Aquí están los deseos no inconfesados del pintor, ¿no?
Claro.
De esta violencia y de, vamos, relacionar violencia con sexualidad, ¿no?
Sí, sí. Bueno, claro, es que además está pintado un momento donde hay un oponente clarísimo que es Ingres y que se representa el clasicismo. Pero fíjate, Ingres, que fue el referente de Picasso, por hablar de ella, de un artista hiperpsicologizado y, digamos, puesto en el diván incluso por el Me Too, ¿no? Ahora mismo que podríamos decir que podría ser una cosa fuera de lugar, pero a Picasso ha tenido como referente un clásico y sin embargo es un artista que representa la síntesis de los dos, de un Delacroix y de un Ingres, ¿no? Pero sí, sí, es interesante el hecho de que, bueno, para mí en este sentido el aspecto que me interesa es la relación de él con el artista que conoce, al que conoce.
Claro. Claro, claro, el conocimiento, eso es verdad, en ese sentido hay lo de la condescendencia. La novela tiene muchas escenas de estas, ¿no? Donde verdaderamente el contacto del crítico de arte con el pintor o con el artista es el que de repente lleva al terreno extra artístico o extra literario. Pasa lo mismo en su encuentro con Leopardi, porque Marbot, entre otras cosas, tiene amigos muy importantes o, bueno, muy destacados. Se hace amigo de Schopenhauer y se hace en Italia amigo de Leopardi. Y va a casa de Leopardi y está unos días con él y lo analiza, lo psicoanaliza, ¿no? Teóricamente. Y deja, digamos, la obra literaria de Leopardi, que él adora los cantos de Leopardi, ¿no? Pero lo deja reducido a un producto de esta vida familiar que observa en casa del gran poeta, ¿no? Y en este sentido, otra vez, ¿no? El tema de la condescendencia y de la relación cuando el artista y el crítico se llegan a conocer, ¿no? Que de repente se pierde a lo mejor este nivel de sublimación, ¿no? Sobre el que se mueve el arte, y entramos ya en el terreno de las circunstancias materiales, ¿no? Cotidianas, ¿no? Creo que lo vamos a dejar aquí porque ya tendríamos más cuadros de los que hablar. El más misterioso de todos los cuadros, creo que en esto estamos de acuerdo. A lo mejor dos palabras sobre el matrimonio de los Arnolfini, Ángela, por favor.
Sí, bueno, la verdad es que es un cuadro que, bueno, es un mercader importante, Arnolfini, tiene muchas lecturas simbólicas, la verdad. No se sabe si ella está embarazada o no está embarazada, pero bueno, es como un matrimonio que se certifica en unos aposentos, no es un matrimonio, digamos, público, en donde estarían presentes un cura, teóricamente. Todo esto lo sabemos porque hay algo que nos lo está contando ahí, que es un espejo que es convexo, ¿no? Entonces, que se llamaban en aquella época brujas, ¿no? Las brujas, los espejos estos para ahuyentar al malfario y esto. Entonces, esas casas tenían estos espejos y ahí hay una narración, que es la pasión de Cristo, en cada uno de los, digamos, pestañas del espejo está narrado la pasión de Cristo. Sí. Y ahí está, digamos, en el punto de fuga del cuadro, está la escena. Están los cuatro personajes. Bueno, el perro ya simbólicamente significaría la fidelidad o la lealtad. Bueno, es un cuadro. La verdad es que no sé si mucha gente sabe que este cuadro estaba en. Esto es una cosa al margen del libro, pero estaba en el Palacio Real.
Ah, no, no.
En el Palacio Real aquí en Madrid. Ah. Y fue un botín de guerra de Bonaparte, la guerra de la independencia, se lo llevaron los franceses y luego los ingleses se lo robaron, con lo cual es un cuadro muy viajado, pero no sé si estos cuadros se incluyen dentro de lo que son las devoluciones que ahora reclaman para el arte más clásico, vale. Grecia o los países de Oriente Medio, pero habría que pensar en esto porque es un cuadro maravilloso, ¿no? En fin, no sé.
En esto creo que Hilde Sanatanien hace una sugerencia muy, muy hermosa para este cuadro, para ver este cuadro, que es el pintor está en el punto del oficiante del matrimonio.
Sí.
O sea, el pintor al pintar realiza un acto sagrado. Sí. ¿No? Y en esto creo que eso es la más hermosa lectura o visión que se puede tener de este cuadro, ¿no? Sí. Porque es verdad que es enigmático e incluso lo del vientre, que dices, esta señora está embarazada, sin embargo
se supo después que no estaba embarazada, pero el hecho es que parece que, pero era como una digamos una representación de que yo voy a darte hijos, podía ser algo simbólico, ¿no? Yeah.
Vale. Bueno, en este caso ya les digo, ¿no? Hildesheimer enfoca esto como si fuese un homenaje, ¿no? al acto sagrado del arte, ¿no? La pintura como un acto sagrado, como una especie de sacerdocio o algo así, ¿no? Uh-huh. Pues lo vamos a dejar aquí. Aquí con un retrato de Hildesheimer en sus últimos años, porque esto además era el último libro de Hildesheimer. Después de este libro decidió que dejaría la escritura y ya se dedicaría solo a la pintura.
¿Qué se puede hacer después de este libro?
Es así, justamente, es lo que él dijo, ¿no? Que
es un, para mí, enseguida lo asocié al Quijote en el sentido de la, digamos, de la intención, ¿no? La intención literaria, es decir, el hecho de buscar coartadas y esa complicidad con el lector, que luego él era, en su caso era secundaria porque no, digamos, que lo hizo pasar por, o se presentó como un libro, una biografía, ¿no? Pero este juego con esta complicidad me interesa mucho con el lector. Y quería comentar algo que se me ha quedado en el tintero, hablando del tema biográfico. Hay un momento en que él se refiere a Giotto, dice que él estaba en el campo y que pasó, estaba como dibujando animales en la tierra y en la pared de niño, entonces que pasó por ahí Cimabue,
sí.
Y le dijo, eres un gran artista o algo así y te voy a vente conmigo a Firenze, ¿no?
Sí, a mi taller, a mi como taller. Aprendiz de pintor.
Sí. Luego se sabe que esto no fue cierto, pero me recuerda mucho a también una biografía de Goya, que parece ser que él, bueno, pues estaba en Fuendetodos y que estaba llevando sacos de trigo bajo el sol de Justicia y dicen que se sentó en algo parecido a una silla pegada a una pared y cogió un carboncillo y dibujó un cerdo en una pared. Y que pasó por allí un monje y vio sus habilidades sobre el gorrino y dijo, aquí te voy a llevar yo a la capital y te voy a formar. Que son anécdotas que pueden, no importa porque incluso la fantasía a la hora de enmarcar a un artista en la historia es necesaria, porque el arte tiene esta capacidad, y los que incluso lo leen son licencias que no se permiten en la ciencia, pero en el arte sí. ¿Y qué más da si no es así?
Por supuesto, y que eso es lo maravilloso también del arte, ¿no? Que puedo crear estas ficciones, ¿no? El arte es la ficción y la ficción del arte.
Quiero decir que sin las biografías consideradas canónicas, ¿no? Existen estas, que luego hay otras biografías que las contradicen, ¿por qué no en una que pasó por ser verdadera? Es decir, no hay ninguna diferencia, en eso se igualan, como la muerte iguala a todo el mundo, la muerte ya de un libro cuando ya acaba su periplo, no hay ninguna verdad mejor que la otra, yo pienso, está bien.
Está bien. Sí, está bien, y además en esto es muy el espíritu de esta novela y del espíritu de Hildesheim, que verdades no va vendiendo, el libro, ya les he dicho al principio, deja muchos cabos sueltos. Les agradezco su atención, si a lo mejor tienen alguna pregunta.